This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy jueves 2 de octubre. Y 2 de octubre no se olvida, la marcha por los 57 años de la matanza estudiantil de 1968 partió de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco rumbo al Zócalo capitalino. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum reafirmó el compromiso del Estado mexicano con la memoria, la justicia, la no repetición de los hechos ocurridos el 2 de octubre del 68.
Nuestra solidaridad, obviamente, a quienes fallecieron aquel 2 de octubre y a todos los presos políticos de entonces. Nuestra solidaridad y siempre el acercamiento con la Secretaría de Gobernación para todo lo que tiene que ver con el decreto que publicamos hace un año.
Que los legisladores respeten la Constitución. Hoy la presidenta Sheinbaum cuestionó que los senadores incluyeran en la ley de amparo avalada ayer y tornada a la Cámara Baja un transitorio de retroactividad, lo que no permite la Constitución de nuestro país.
Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio, que lo que dice es que a partir de que se apruebe la ley, pues lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto. Desde mi punto de vista, pues no era necesario poner ese transitorio, ¿no?
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que en San Lázaro privará la racionalidad, que van a corregir el artículo.
Sí es violatorio. En todo caso, el transitorio debería decir que en el caso de juicios anteriores tiene que aplicarse la norma jurídica que inició el proceso, no la nueva que se está reformando.
Por fin se pondrán en cintura las pipas de combustible. La presidenta Sheinbaum presentó la nueva regulación de seguridad para el transporte y distribución de gas LP, con la que a partir de ahora habrá verificaciones técnicas en los centros de distribución y en unidades.
Ahora va a haber una inspección. Antes era una inspección visual nada más. Ahora no. Ahora se tienen que hacer pruebas. Eso es lo primero.
Además, será obligatorio contar con aparatos reguladores de velocidad y contar con un GPS para tener un monitoreo permanente de las unidades.
Todos los vehículos que transporten gas LP tienen que tener un gobernador de velocidad. Todos van a tener un GPS y va a haber un centro de monitoreo. Todos los transportes de gas LP van a tener un GPS.
México exige liberación de activistas. Más de 400 activistas a bordo de 41 barcos de una flotilla de ayuda para la Franja de Gaza fueron detenidos por fuerzas navales israelíes. La presidenta Sheinbaum envió 4 notas diplomáticas al gobierno de Israel para que libere y sean repatriados de forma inmediata los 6 mexicanos que forman parte de esta flotilla.
Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención. Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo pues que de inmediato sean repatriados nuestros connacionales.
El representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, llamó a la comunidad internacional a emprender acciones urgentes para detener y revertir una crisis que calificó como sin precedentes en décadas recientes. Esto dijo el embajador Vasconcelos.
Necesitamos acciones colectivas urgentes para detener y revertir esta crisis humanitaria sin precedentes en décadas recientes.
El bloque negro ya se infiltró en la movilización sobre el 2 de octubre, sobre la matanza de Tlatelolco de 1968, comienza a lanzar petardos. Esto sucede en estos momentos en el Zócalo Capitalino, más adelante me enlazo. Me voy a una pausa, no se vaya, es breve. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. 2 de octubre no se olvida. En 1968... el mundo estaba dividido ideológicamente por 2 grandes bloques separados de la cortina de hierro. El bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, el bloque comunista, liderado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hasta la caída del Muro de Berlín, nuestro continente, el americano, estaba del lado capitalista con la excepción de la isla de Cuba. Gobiernos con tendencias socialistas eran reprimidos, sus líderes eran asesinados, como sucedió en 1973 con Salvador Allende. Existía en aquel entonces el riesgo de que se desatara una guerra nuclear. El mundo vivía bajo una constante tensión llena de intrigas diplomáticas debido a un conflicto principalmente ideológico. Al mismo tiempo existía un rompimiento generacional de convenciones sociales. La juventud se rebeló en contra de lo establecido y lo hizo a través de expresiones artísticas, también con la revolución sexual y con la creciente exigencia del cumplimiento de los derechos civiles. En 1968... México no fue el único país en tener movimientos de estudiantes. También sucedió en Francia, en Argentina, en Brasil, en España, en Alemania. Todos aquellos movimientos coincidían en desafiar al poder del Estado, apelaban por los derechos civiles de sus propios países, así como de la humanidad. Y entonces, ante esta situación de cambio, a finales de la década de los 60 en México, en nuestro país, varios académicos estaban influenciados por los ideales de la Revolución Cubana, conscientes de los derechos civiles, de las obligaciones del Estado hacia la libertad de expresión, del derecho a la democracia. Y ante este contexto, en 1968 en México, hubo un levantamiento frente a actos represivos por parte del gobierno. El 22 de julio de 1968, grupos de estudiantes de la Vocacional 2 y 5 del Poli se enfrentaron en una riña con alumnos de la preparatoria 8 Terena de la UNAM. La razón, cualquiera que haya sido, se detonó por una rivalidad de fútbol. Los alumnos de las vocacionales apedrearon la fachada de la prepa 8 Terena. Al día siguiente vino la respuesta de los alumnos del 8 Terena, apedrearon la fachada de la vocacional y la riña se extendió a la calle, fue reprimida por granaderos. Granaderos que violentaron los derechos de los estudiantes y también de las instituciones académicas, invadieron la vocacional con la intención de reprimir a los alumnos que se habían resguardado adentro de la boca. Debido a ello, alumnos, profesores de muchas, de varias escuelas suspendieron en señal de protesta sus labores y la fuerza pública entró a varias escuelas con la consigna, y lo dijeron con sus palabras, combatir enemigos pertrechados. Así llamaron a los estudiantes. Una de esas escuelas fue la preparatoria de San Ildefonso y para entrar en ella destruyeron su puerta, una puerta de estilo barroco, tallada durante el virreinato en el siglo XVIII, le dieron un bazucazo, el tristemente célebre bazucazo de San Ildefonso, que consigo trajo violencia, trajo muchos detenidos. Hay quien dice que aquel día 10 muertos debido a la explosión. Horas más tarde, el entonces rector de la UNAM, el rector
Javier Barros Sierra, izó la bandera a media asta en señal de duelo y exigió a las autoridades que se respetara la autonomía universitaria, que se liberaran a los detenidos en San Ildefonso. El 27 de agosto se llevó a cabo una marcha al Museo de Antropología, al Zócalo, en el que varios integrantes gritaron como insultos, muchísimos insultos al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Hocicón, no seas collón, sal al balcón, le gritaban. Una vez que llegó la manifestación a la Plaza de la Constitución, pues algunas personas bajaron la bandera de las tabanderas y en su lugar colocaron una bandera de huelga. La marcha se convirtió en plantón. Varios decidieron quedarse ahí para esperar respuesta del gobierno y el gobierno respondió. En la madrugada mandó tanques, mandó tropas de infantería y desalojaron con violencia el Zócalo. Esa fue su respuesta. El 13 de septiembre se llevó a cabo otra marcha, la del silencio, que de acuerdo a los estudiantes, ese silencio fue más elocuente que las palabras que acallaron las bayonetas. El Congreso había dado ya su apoyo al presidente, a Díaz Ordaz, para que dispusiera del ejército. Dijeron que en defensa de la seguridad interna y externa de México, cuando fuera preciso. 5 días después, el ejército invadió Ciudad Universitaria y el casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Al día siguiente, el 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional del Huelga, el CNH, conformado por integrantes de la UNAM, del Politécnico, del Colegio de México, de la Universidad de Chapingo, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad de La Salle, convocó una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, una manifestación para exigir libertades civiles, el respeto a las autoridades, a la Constitución, a la autonomía de la UNAM, a la libertad de democracia. Y un estudiante de apellido Vega hablaba a la multitud en el momento en el que un helicóptero lanzó bengalas. A partir de ese momento todo fue confusión, fue pánico, fue caos. Del edificio Chihuahua, de departamentos que estaban ubicados en el tercer y en el cuarto piso, francotiradores comenzaron a disparar a la multitud. Los soldados, la tropa, los policías que estaban en la plaza no supieron qué pasaba ni de dónde les disparaban y repelieron, creando con ello un fuego cruzado que hirió y mató a estudiantes, a obreros, a vecinos, a curiosos, a vendedores, a policías y a militares también. La metralla continuó durante casi una hora y de manera intermitente hasta la madrugada. Miles resultaron heridos, miles fueron detenidos, no se sabe cuántos fueron asesinados. Y 2 días después, 10 días después, en Ciudad Universitaria se inauguraron los Juegos Olímpicos, a los que se les llamó, escuche usted, los Juegos de la Paz. Juegos Olímpicos en los que Díaz Ordaz tuvo la desfachatez de soltar aves en señal de paz cuando sus manos aún tenían rastros de la pólvora con la que los fusiles a su servicio acallaron las voces de los estudiantes. A 57 años de aquel día, muchas de las demandas de entonces son vigentes y ningún implicado en la matanza de Tlatelolco ha cumplido condena por su responsabilidad. 2 de octubre no se olvida, porque olvidar sería cometer injusticia. Esta mañana la presidenta Sheinbaum recordó el decreto que publicó hace un año en el que se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad y se solidarizó una vez más con las víctimas de la matanza de Tlatelolco.
Nuestra solidaridad, obviamente, a quienes fallecieron aquel 2 de octubre y a todos los presos políticos de entonces, nuestra solidaridad y siempre el acercamiento con la Secretaría de Gobernación para todo lo que tiene que ver con el decreto que publicamos
hace. En estos momentos se lleva a cabo la movilización como cada año del 2 de octubre de 1968. Llegó al Zócalo capitalino y llegó también el Bloque Negro para intentar, como siempre, desvirtuar una demanda vigente. Óscar Zúñiga, estás en el Zócalo. Están lanzando petardos, ¿verdad? Los del Bloque Negro. Voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde vemos en estos momentos, a través de las imágenes de mis compañeros Jorge Aguilar y Julio Reyes, pues cómo siguen precisamente aquí los enfrentamientos entre la policía de la Ciudad de México y el Bloque Negro, donde se ha aventado de todo, Juan. Prácticamente se han aventado petardos, pero petardos que han estado realmente cargados de polvo. pólvora y bueno, pues prácticamente también se aventó pintura, se ha aventado tiner, a todo esto los policías han respondido pues echando lo que es el gas de los extintores para poder abrir un poco este bloque negro y desde luego también, bueno, pues también soltaron algunos gases lacrimógenos en donde, bueno, pues prácticamente la mayoría corrió. Sin embargo, en estos momentos ya se volvieron a reagrupar, como estás viendo en las imágenes, están prácticamente retirando de aquí, de los portales del Zócalo capitalino, a los policías, se los están llevando hacia lo que es Madero y desde luego la 5 de mayo. Sin embargo, Juan, la situación se ha salido totalmente de control y como bien lo decías, se ha desvirtuado de lo que es el movimiento del 68, pues prácticamente este bloque negro ha dado pues muestras de mucha violencia. En estos momentos se está viviendo esto aquí en el Zócalo de la Ciudad de México y pues prácticamente esto sigue y vemos que va para un poco para largo porque pues no piensan retirarse todavía aquí de la plancha del Zócalo capitalino, Juan.
Óscar, muchísimas gracias. Me enlazo una vez más al Zócalo capitalino más adelante. Antes, ante las movilizaciones y las marchas, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? ¿Cómo avanza el tráfico en la capital? Vamos que en el reporte vial de esta mañana, oficial José Luis Rodríguez, Puma de la Vialidad, me enlazo contigo y con tu reporte vial. Muy buenas tardes, oficial. Parece que se nos cortó la comunicación con el oficial José Luis Rodríguez, con el Puma de la Vialidad. Vamos a intentar restablecerla más adelante. Mientras tanto...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Pues aquí está esta situación, las movilizaciones alrededor de el 2 de octubre, están en el Zócalo capitalino, el bloque negro una vez más se infiltra y con esto, pues regreso al Zócalo más adelante. Antes, ahora sí, Puma de la Vialidad, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan, amigos del auditorio, que nos escuchan como siempre a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Bueno, pues vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona centro de la capital. Hay que tomar en cuenta que continúa el mitin en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Está cerrada en su totalidad este perímetro del centro histórico, así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brindan la avenida Paseo de la Reforma, la zona de Chapultepec, las inmediaciones del Eje 1 Norte o incluso las inmediaciones del circuito interior para así evitar toda esta zona de conflicto. Nos vamos un poco más hacia la zona norte de la capital, donde le comento que minuto a minuto tenemos ya un incremento en el número de vehículos que se desplazan a lo largo del Eje 3 Norte y bueno, pues esto comienza a generar asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria a partir de ingresar precisamente de la zona de Insurgentes hacia el perímetro de la Calzada de Guadalupe o incluso para continuar hacia las inmediaciones de la avenida Gran Canal. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a nuestros amigos automovilistas a manejar con muchísima precaución y a siempre y en todo momento hacer uso correcto de su cinturón de seguridad. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad. No me despido. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Regreso al Zócalo capitalino, donde pues ya está la movilización, la manifestación por el 2 de octubre, manifestación en la cual se infiltró, como siempre lo hace, el bloque negro, causando actos de vandalismo y de violencia. Enrique Hernández, me enlazo contigo al Zócalo de la Ciudad de México. Compañero, ¿cuál es la situación en estos momentos?
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Este enfrentamiento entre integrantes del Bloque Negro con policías capitalinos, por llamarlo así, los granaderos, se ha trasladado ya a lo que es la calle 5 de Mayo, donde los granaderos ya han hecho una barra de contención con sus escudos para tratar de contender justamente a estos jóvenes que continúan lanzando piedras, todo tipo de proyectiles, los petardos. Y Juan, han sido importantes estas agresiones que han lanzado en contra de la policía. Desde han arrancado también las rejas de las jardineras, las han arremetido en contra de ellos, así como también con tubos han pegado a los policías. Ellos han tenido que replegarse del primer cuadro capitalino y avanzar justamente hasta esta calle 5 de Mayo, donde ya van aproximadamente, este enfrentamiento avanzó hasta la calle de Palma, donde continúan pues tratando de resistir las agresiones de este denominado bloque negro. Escuchamos que continúan los petardos lanzándose en el afán de seguir replegando a la policía. Ese es el objetivo de los integrantes de este bloque negro y que buscan precisamente dejar este mensaje de, lamentablemente, en esta fecha, a 57 años, Juan Auditorio, del 2 de octubre de 1968. A su paso hemos visto que no solamente ha sido esta agresión hacia la policía, sino que a muchas fachadas, muchos negocios han roto la cristalería de panaderías, también han roto, bueno, sin duda alguna, una bomba molotov que fue lanzada justamente a la representación del estado de Nuevo León con todo el fuego, y que también se han quemado algunos basureros, y esto significa parte de las agresiones y que continúan ahorita están corriendo justamente hacia el primer cuadro, porque la policía continúa pues aguantado, es decir, ha resistido. Ajá. Sin duda alguna ha habido pues algún enfrentamiento ya cuerpo a cuerpo, ha sido lo menos, sin embargo, vamos a decirlo así, Juan, ha tratado de mantenerse esta contención, no responder a estos jóvenes que lamentablemente pues han sido bastante agresivos, Juan.
O sea, no han caído en las provocaciones, que es exactamente lo que buscan los integrantes del Bloque Negro. Recordemos, Enrique Hernández, ¿cuántas veces no te los has topado como el día de hoy cubriendo movilizaciones, marchas? Y marchas como la del día de hoy, ¿no? Legítima la causa, se necesita atender. No hay un solo responsable de la matanza de Tlatelolco que haya respondido ante la justicia de este crimen de lesa humanidad. Siempre el Bloque Negro se infiltra, busca provocar. Me dices que los policías no han caído en la provocación y que están haciendo pues todo su trabajo para resguardar la integridad de los otros integrantes de esta movilización. Son los mismos, me dices, los que lanzaron la bomba molotov, que los que rompieron los vidrios en una panadería de Bolívar y 5 de Mayo, ¿no?
En algunas de las imágenes que pudimos enviar y que son exclusivas nuestras, se ve a un joven encapuchado con la máscara de este luchador de Blue Demon, y que es el que prende este envase con combustible, lo lanza y todavía le pide a los compañeros que se hagan a un lado, ¿no? Él, junto con otros, han hecho esta revuelta y que a la que se han sumado, obviamente, muchos más de que vienen vestidos de negro, que si no eran unos 15, pero ahorita ya son demasiados, que justamente se dividieron. Esa era la instrucción, estarse pues dividiendo a lo largo de la movilización. Iniciaron la parte superior, en la parte primera e intermedia, y hasta la retaguardia donde estamos nosotros, se repartieron muy bien para justamente iniciar estas agresiones pues en contra de lo que es la policía, en contra del aparato de seguridad que enmarca este 2 de octubre, Juan.
Gracias por el reporte, Enrique Hernández. Allá estás por Bolívar y 5 de Mayo en el Centro Histórico. Pendiente, cuídate.
Gracias, Juan. Claro que sí, a la orden.
Mi compañera Lisbeth Hernández, siempre en territorio, siempre ensuciándose los zapatos, siempre en la cobertura, está en el corazón de la Ciudad de México, está en el Zócalo capitalino. Lisbeth, ¿cuál es la situación ahí, compañera? Me enlazo contigo.
Juan, muy buenas tardes, gusto en saludarte esta tarde de marcha, 2 de octubre, 57 años para conmemorar la matanza y pedir la no repetición de un hecho como el ocurrido hace 57 años. Sin embargo, el mitin que se realiza aquí a un costado mío y que puedes observar en las imágenes en vivo de mi compañero Miguel Ángel Bríquido en los próximos segundos, la atención, el objetivo de este mitin, de esta movilización, pues justamente ha sido robada por estos disturbios por parte de encapuchados, por estos integrantes del Bloque Negro. Aquí, como podemos ver, todavía se lleva a cabo este mitin a los pies de Palacio Nacional, este mitin que ha sido completamente pacífico, y desde las 4 de la tarde que comenzó esta marcha, esta movilización, pues los organizadores, el Comité del 68 reiteraba que era una movilización pacífica, justamente para que no se perdiera el objetivo ni el foco de la misma. Sin embargo, pues como escuchamos en voz de mis compañeros, para este momento es claro que no hay saldo blanco y que ese objetivo que buscaban pues con esta movilización no se consiguió, porque bueno, pues ya hemos sido testigos de todas estas agresiones que comenzaron desde el eje central, Juan, desde apenas a unos metros de haber avanzado, de haber arrancado esta marcha, pues los integrantes del Bloque Negro, estos encapuchados, comenzaron a vandalizar tiendas de autoservicio y se repartieron toda la mercancía. Estas fueron las primeras agresiones, comenzaron los petardazos y ahí, de ahí ya las siguientes agresiones pues fueron ya más cerca de acá de 5 de mayo, donde comenzaron justamente a lanzarle pintura, bombas de humo y todo tipo de objetos a los policías que resguardaban esta marcha, que únicamente estaban haciendo justo eso, labores de resguardo. Para este momento, pues ya hemos visto fuego, petardos, han prendido fuego a basureros, a mobiliario urbano y todo tipo de agresiones que ya narraba mi compañero Enrique. Y bueno, así, esto que vemos en estos momentos es el Zócalo otra vez polarizado en una movilización que pretende pues no perder el foco. Sin embargo, pues por estos disturbios este objetivo no se ha logrado. Y bueno, pues está en medio de este Zócalo, de esta Plaza de la Constitución, la bandera a media asta. Ahí vemos al fuego nuevamente, al fondo fuego nuevamente en la zona de los portales, más cerca de la calle de Madero. Estamos viendo que están nuevamente encendiendo fuego en dos puntos, así que bueno, pues estos disturbios por parte del Bloque Negro continúan y al parecer continuarán mientras dure este mitin, porque mientras continúa el mitin es que ellos siguen haciendo este tipo de disturbios.
Nosotros pendientes, Lisbeth Hernández, no me despido, por favor cuídate mucho, me enlazo contigo más adelante.
Claro que sí, pendientes, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lisbeth Hernández. Y bueno, con esto, Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo porque por primera vez en la historia, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación guardaron un minuto de silencio por las víctimas del 2 de octubre de 1968. Voy contigo, Juan Antonio, buenas tardes.
Gracias, Juan. Y al término de la sesión de este jueves, la ministra Lenia Batres propuso rendir homenaje a las personas que perdieron la vida durante la manifestación estudiantil, con el fin de reivindicar este episodio en la memoria nacional y reafirmar el compromiso del máximo tribunal con la no repetición de actos de represión y con un Estado de Derecho respetuoso de los derechos humanos. Así hizo esta solicitud.
Importante justamente hacer pues memoria y en un hecho de reivindicación de nuestra memoria, pues también traer al cumplimiento del Estado de Derecho, de un Estado de Derecho que respete los derechos humanos de las.
Y bueno, pues aquí hay que destacar que se fue a votación y todos votaron por unanimidad y se guardó este minuto de silencio. Por otra parte, el Pleno de la nueva Suprema Corte atrajo y por lo tanto se va a pronunciar sobre asuntos relativos a la prestación de servicios de salud para la reasignación de sexo en Jalisco, así como disposiciones de Aguascalientes que condicionan el reconocimiento y registro de la identidad de género. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pendientes, compañero.
Gracias, buenas tardes.
Vamos ahora con temas legislativos porque de último momento en la discusión de lo particular con 70 votos a favor, 39 en contra, Morena y partidos aliados aprobaron una modificación al dictamen del juicio de amparo para establecer el principio de retroactividad en los asuntos en curso, lo que bueno, evidentemente encendió el debate. Sara Pablo, voy contigo con este antecedente que llegó hoy a la conferencia mañanera donde se tuvo que poner orden, pero voy contigo con lo que sucedió. Buenas tardes.
Claro que sí, Juan, buenas tardes. Y ya fue cuando iban 6 horas de discusión de esta iniciativa de ley que modifica diversas disposiciones del juicio de amparo, cuando el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara de Morena presentó una reserva para incluir este artículo transitorio que establece que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece la nueva ley. Desde su discusión en comisiones se había incluido esta modificación, sin embargo, el senador Javier Corral aseguró que había sido un error de archivos, un duende, dijo la periodista Claudia Anaya. El dictamen se corrigió en ese momento a mediodía en comisiones para quedar el texto como estaba la iniciativa original de la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, el tema fue llevado de nuevo al pleno ya por la noche a través de esta reserva. Tan no había sido una equivocación que llamó la atención que senadores de Morena, especialistas en derecho, como Enrique Insunza y Javier Corral, se ausentaron de la votación, que en lo particular fue de 70 votos a favor y 39 en contra. El senador morenista, pues, negó que esta suspensión viole el artículo 14 de la Constitución, que establece la no retroactividad de las leyes en perjuicio de las personas, y dijo que hay jurisprudencia y tesis de la Suprema Corte.
Está cansado de que se abuse del amparo para retrasar la justicia, para alargar procesos sin fin, para evadir responsabilidades. Fíjense ustedes, ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada. Sé lo que vengo a plantear aquí y sabía que algunos iban a empezar a alegar que esta modificación implica una aplicación retroactiva a la ley, prohibida por el 14 constitucional, que señala con claridad que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo.
Y bueno, pues el senador sostenía que ya hay incluso jurisprudencia y esto fue aprobado minutos después de que presentó justamente esta reserva, ya bastante noche después de una discusión larga, Juan.
Sara Pablo, nos cae la pausa, pero regresando de ella, seguimos contigo con este tema, lo que sucedió en el legislativo y después lo que dijo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre esta reforma a la ley de amparo. Cuestionó que los senadores la incluyeran. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Sara Pablo, regreso contigo, nos agarró la pausa, pero estábamos hablando de esto que se llamó pues un duende. Los duendes están en las redacciones, parece que ya brincaron al legislativo, por ahí alguien se burlaba y le decía niño artillero. A ver, nada más una cosa, Narciso Mendoza es un héroe de la independencia, gracias a quien se pudo consumar este movimiento, es el héroe del sitio de Cuautla. Pero bueno, regresando a este principio de retroactividad que no acabamos de entender cómo se coló en el dictamen, voy contigo, Sara.
Pues sí, Juan, primero en comisiones no se sabe cómo llegó, pero ya por la noche la reserva fue clara del senador Manuel Huerta. Por supuesto, esto desató las críticas de la oposición después de que ya estaban, pues ya por finalizar el debate, la priista Carolina Villano advirtió que se trata de una violación a la Constitución.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts, real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Dijo es la degradación de la política.
Si el Congreso aprueba una ley con efectos retroactivos, los ciudadanos no sabrán nunca bajo qué reglas litigan. Las actuales pueden cambiar de golpe. Eso abre la puerta a abusos y a que los juicios sean reconfigurados según conveniencia del gobierno en turno. Comunidades que ya acreditaron interés legítimo bajo criterios actuales podrían ser desechadas con los nuevos requisitos. Litigios ambientales en trámite quedarían sin defensa, porque la reforma elimina la posibilidad de alegar daños futuros.
Y la panista Verónica Rodríguez señaló que el tema va a terminar en la Suprema Corte, esto claro, si es aprobado en la Cámara de Diputados.
Y desde aquí le pregunto al ministro presidente, sí, a Hugo Aguilar, ¿habrá de defender la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos o habrá de seguir las instrucciones de los que lo pusieron en ese lugar?
Pues parte, Juan, de lo que se escuchó ayer ya cerca de la medianoche.
Gracias, Sara Pablo. Y bueno, esta mañana la presidenta Sheinbaum aseguró que la iniciativa de reforma de la ley de amparo que envió el Senado pues no incluía nada sobre la retroactividad de la ley. Cuestionó que los senadores la incluyeran. Está prohibido por la Constitución, exigió la presidenta de México, respeto a nuestra Carta Magna.
Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución y en ese cambio en la Constitución establezca las condiciones para contratos previos o para otras acciones. Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes pues no puede haber retroactividad.
Añadió que la iniciativa que ahora va a la Cámara de Diputados ahí debe ser revisada y en caso de mantener el artículo transitorio relativo a la retroactividad deberá dejar claro que... Escuche lo que dijo.
Tiene que revisarse en la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados, en todo caso, en su argumentación, si se queda ese transitorio, pues tiene que dejar claro que queda a salvo la retroactividad establecida en la Constitución y a qué se refiere ese transitorio, ¿no? Entonces, para que no haya ningún problema en la aplicación de la ley por un juez.
Y allá en la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, dijo que no se va a dar fast track. Escuche.
Yo estoy absolutamente de acuerdo, digamos, en esta aseveración hecha hoy por la presidenta de la República. Evidentemente, en términos constitucionales, no puede haber retroactividad de la ley. Lo dice el 14 constitucional y, por supuesto, que si es decisión de las comisiones y del Pleno, ese artículo transitorio habrá de modificarse. Estamos iniciando, pues, este proceso.
Ricardo Monreal dijo que se le va a dar congruencia a la Constitución en este tema. Escuche.
Someter a la ley que se aprueba a los juicios anteriores que se han iniciado sí es violatorio, desde mi punto de vista, como constitucionalista lo digo. En todo caso, el transitorio debería decir que en el caso de juicios anteriores tiene que aplicarse la norma jurídica que inició el proceso, no la nueva que se está reformando.
Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, te agradezco mucho que nos acompañes aquí esta tarde. Ya tenías rato de no venir,
Jorge. Ya tenía un rato, mi querido Juan, pero muy contento de estar aquí, como siempre, contigo.
Nos cayeron varias coyunturas, Jorge. Sí, pues sí. ¿Cómo dicen? El duende es de las redacciones, ya parece que pasó al legislativo.
Sí.
Tuvo que poner orden la presidenta en la mañana, ya escuchamos lo que dijo Kenia López Rabadán, la presidenta del Senado, Ricardo Monreal, en este asunto que además, pues en general también se está discutiendo la ley de amparo, el 2 de octubre de 1968 y un relanzamiento de tu partido. ¿Por dónde quieres arrancar, Jorge?
Pues si quieres en ese orden, mi querido.
En ese orden.
Fíjate que respecto a esto de la ley de amparo, lo que está surgiendo último es lo de la retroactividad, que se exhiben feo, la verdad. O sea, lo digo sin ningún afán, se exhiben feo entre ellos, porque entre ellos están sacando esta ley. Es lo primero que nosotros quisiéramos decir. Nosotros entendemos, Juan, que ellos tienen mayoría, hombre, pues lo entendemos. Uh-huh. Lo que no entendemos es cómo en un instrumento tan delicado como lo es el amparo, para los que no lo sepan de tu auditorio, el amparo es el que tenemos, además, hecho en México, presumimos el amparo, como el instrumento que tenemos para que los ciudadanos le puedan poner un freno a cualquier autoridad, ejecutiva, legislativa, judicial, pues para eso
se le un amparo. Abuso, ¿no? Es una, claro, una herramienta jurídica para protegernos de una arbitrariedad por parte de la autoridad.
¿Qué pasaba en el siglo XIX? Se le ocurría a un presidente municipal del último pueblito en la esquina decir, yo a ti te meto a la cárcel porque me caes gordo. Uh-huh. El país, la Federación Mexicana, creó el amparo para decir, pues por más alcalde que seas, No puedes hacer eso. O sea, es una arbitrariedad. Y que se esté reformando tan delicadamente esta ley de amparo, como lo hacen ellos, y cómo lo hacen, me refiero, Juan, sin abrir a consulta. Se les ocurrió el día 1 y lo votaron el día 3. Pues es una manera de legislar que simplemente creemos que no va con una república. Ya no se puede ni discutir. Se discute más, literal, el Grupo Fórmula, uh-huh. Se discute más en Grupo Fórmula que en el Congreso de la Unión. Pues eso sí creemos que está muy cañón.
Esto se va a corregir, ¿no? Lo de la retroactividad, y ya dejó claro el Senado de la República.
Lo de la retroactividad sí, porque es una barbaridad. Uh-huh. O sea, a ver, lo que dice el artículo 14 para tu auditorio, se los digo, es: en México se pueden cambiar las leyes, sí, pero no pueden esos cambios aplicarse para atrás, uh-huh, en el tiempo. Porque entonces imagínate, todos estaríamos cometiendo delitos si el día de mañana a alguien se le ocurre decir que dar o recibir una entrevista es un delito. Uh-huh. Pues sí, pero es delito a partir de que lo dice la ley. Claro. Imagínate, ya te irías a la cárcel, bueno, pues, porque llevas años dando entrevistas.
¿No? Se llama marco jurídico.
Eso ahora, es la irretroactividad de la ley.
Esto ya se va a corregir, ¿no?
Se va a corregir. No sé a quién se le ocurrió, a ellos de la mayoría, como es ilegal, como es absolutamente inconstitucional.
Al menos a uno de ellos. Al menos a uno de ellos.
Sí. Al duende.
Al duende. Tiene un nombre, ¿no? El duende. ¿Cómo se llama el duende?
El duende
Manuel, ¿no? Bueno, ahorita lo confirmamos, porque también tampoco se trata de andar aquí señalando sin tener absolutamente el conocimiento de causa. Ahora, mucho se ha dicho sobre esta modificación a la ley de amparo. He conversado con abogados constitucionalistas aquí por parte de tu partido de Estado, Santiago Torreblanca.
Sí.
Y en general, me parece que sí hay un asunto, no sé qué opines, Jorge, con respecto al amparo, que dejó de ser en muchos casos una herramienta justo para protegernos de una arbitrariedad por parte de la autoridad y se convirtió en una herramienta que utilizaban con el nombre de la ley para cometer injusticias, sobre todo también criminales de cuello blanco, ¿no?
También.
Porque se daban amparos como si fueran caramelos.
No, también. Uh-huh. A ver, en honor a la verdad, sí, también. Uh-huh. Eso es lo que se llama chicanear, cuando usas la ley no para tener justicia, sino para retrasar la ley. Uh-huh. Eso también, no lo vamos a negar. Lo que pasa es que no puedes tú, permíteme este ejemplo, si ves que un coco de una palmera está podrido, extirpas el coco. Lo que no puede ser la solución es talar la palmera completa.
¿Y están talando la palmera con
yo
esta
digo
iniciativa?
Que sí, te voy a decir por qué. Porque mira, se meten a cosas verdaderamente muy delicadas. ¿Por qué metieron el que ya no puede aplicarse un interés legítimo para, uh-huh, poder ampararte? Un interés legítimo para tu auditorio es cuando tú estás pidiendo que no suceda algo porque tiene una afectación, quizá no directamente a ti, pero estás afectando a tu planeta o a tu comunidad. Te pongo el ejemplo. Uh-huh. El Tren Maya. Uh-huh. Muchísimos ambientalistas dijeron, oye, yo no vivo en la selva, ahí en la selva. No, o sea, no me voy a caer yo a un cenote, pero estás atentando contra la selva, contra el ecosistema. El derecho te permitía, hasta ayer, bueno, falta en la Cámara de Diputados, uh-huh, ampararte, aunque no tuvieras una afectación directa. Uh-huh. Con esta reforma, lo que nos dicen es, si no tienes una afectación directa, personal, absolutamente tuya, casi casi, uh-huh, si no vives ahí, ya no te puedes amparar. Entonces, a tu auditorio, yo lo que le pregunto es, ¿de dónde es el abuso? De ambientalistas que querían pararlo, quizá porque algunos lo hacían porque era un proyecto político de la 4T, el Tren Maya, así se podrá leer como un abuso. ¿Y qué pasa con los ambientalistas de a de veras? Uh-huh. Con los de a de veras.
Sí.
Con los que sí decían, oye, te estás metiendo con cenotes, te estás metiendo con la fauna. Posparejo, ya nadie va a poder. Antes tú podías, si ponían una gasolinera en la esquina de tu casa, ampararte, no vives a un lado, pero tienes un interés legítimo de que no haya una gasolinera en la esquina de tu casa.
Pero esto ¿eso ya no se va a poder? ¿Atenta contra esto la iniciativa?
Por supuesto, no solo atenta, lo quitó, mi querido Juan. Por ponerte un ejemplo. Otra cosa que metió el incumplimiento de sentencias por parte de autoridades si aluden una imposibilidad material de que se cumpla.
Ok.
Déjame ponerte un ejemplo de esto mismo. Una sentencia que está hecha para que se cumpla, uh-huh, puede obligar a alguna autoridad a que te den un medicamento.
Sí.
Ahora esa autoridad, insiste, quien tú quieras, puede decir, yo tengo la imposibilidad material porque no hay dinero. Uh-huh. Tengo la imposibilidad material de darte ese medicamento. Ya no está obligada esa autoridad. Uh-huh. ya acaban de poner en la reforma que si alegan imposibilidad material, uh-huh, ya no están obligados a cumplir esa sentencia.
Imposibilidad material.
Y mil gracias más. No sé si quieras que las siga diciendo.
Pues podemos ir hablando a lo largo de las próximas semanas conforme vaya avanzando esta iniciativa.
Mi querido Juan.
Yo te quiero hacer una serie de preguntas con respecto a un relanzamiento que anunciaron que harán en el Partido Acción Nacional. Jorge Romero, este relanzamiento, pues, ¿en qué consiste? ¿Es derivado de una reflexión al interior del partido?
Sí, sí, sí.
¿Habrá
mucho,
cambios, muy modificaciones?
Profunda. Sí, sí, sí. Mira, vamos a tener un cambio de forma, estético, por así decirlo, pero la verdad es que ese es el menor, ese es el que menos nos importa. Nosotros lo que vamos a tener es un cambio profundo ya de actitud, mi querido Juan, te lo digo tal cual. ¿Y a qué me refiero? No, nosotros somos el partido, Juan, fíjate bien, lo estoy diciendo por primera vez en este espacio, que vamos a abrir todas las candidaturas del Partido Acción Nacional, absolutamente todas.
A ver, los ciudadanos podrán elegir quiénes son los candidatos del PAN y no solo...
No solo eso.
¿Los militantes?
No, no. Sí, pero no solo eso. Cualquier ciudadano que me esté escuchando, que tenga una aspiración política, el PAN es el partido que se va a abrir absolutamente a la gente.
Entonces habrá... Se abre la decisión de elegir candidaturas a la población, sea o no militante.
Y se abre la posibilidad de ser candidato, sea o no militante.
Ok.
Lleve o no 15 años, se lleve o no con algún liderzote o liderzota, va a ser el partido que entiende que tenemos que ser un vehículo de ciudadanía.
Ajá.
Para la ciudadanía. Y en donde también te lo quiero anticipar, Juan, nosotros nunca vamos a dejar de denunciar las cosas que tenemos que, porque somos oposición. Pero vamos a cambiar el chip, Juan. Van a conocer a un PAN ahora sí en un sentido totalmente propositivo.
O sea, ya no va a ser ni pan duro ni pan molido, como señalaban por ahí.
Nosotros vamos a decirle a la gente quiénes hemos sido, cómo gobernamos. Ahora queremos exhibir cómo gobernamos.
Ajá.
Ya no solo decir lo mal que lo haga alguien más. Ahora queremos que vea la gente cómo lo hacemos nosotros. Ahí en Guanajuato, aquí en Miguel Hidalgo, en cómo lo hicimos en Yucatán.
Aguascalientes.
Ahora queremos que vean cómo lo hacemos nosotros en sentido propositivo. No significa que le vamos a estar aplaudiendo lo que no es plausible de este gobierno, pero vamos a entrar a un chip propositivo. Creemos que eso es lo que le hace falta a este país. Y nosotros una vez más vamos a extender la mano de una reconciliación nacional, querido Juan. No queremos pecar de ingenuos. Ya sabemos cómo nos tratan cuando extendemos la mano, pero una vez más la vamos a extender a ver qué opina la gente.
Oye,
yo no sé cuál sea el reflejo en la gente cuando alguien extiende la mano y se la dejan
extender. Hablando de extender la mano, ¿se la van a seguir extendiendo al PRI? ¿Volverían a hacer una alianza con el Partido Revolucionario Institucional o este relanzamiento del PAN?
Lo vemos cada vez más difícil. Nosotros tenemos absolutamente resuelto que tenemos que reposicionar al PAN. Mucha gente quiere usar este mote de PRIAN. Nosotros vamos a reposicionar, relanzar al PAN. Es el partido que yo presido y es el donde nosotros vamos a apostar todo. Todo. Nuestra alianza, yo sé que suena trillado, pero nuestra alianza va a ser con las personas, sobre todo las personas jóvenes, que quieran levantar la mano. Y decir, ¿estás abriendo PAN de a de veras el partido para las candidaturas? Me sumo, pues se habrán de sumar. Vamos a anunciar muchas cosas el 18 de octubre. Y ya verán que van a ser sorpresas agradables. Yo estoy seguro y tenemos mucha fe.
Pues hasta ahora me dices, habrá apertura al ciudadano, primarias abiertas, candidaturas no de militancias. No, me dices que todavía no seguro fin a la alianza PRI-PAN, que es lo más posible. Es que no les fue nada bien. Yo creo que le fue mucho peor al PAN que al PRI con esa alianza, ¿eh? Te diría que muchos del PAN no votaron por el PAN en las elecciones pasadas por su alianza al PRI. Y no te podría decir que muchos del PRI no votaron por el PRI por la alianza al PAN, porque ya no son muchos, Jorge. Son cada vez menos.
Ese dato, Juan, que tú acabas de decir y que me parece que lo planteas como que lo especulas, te puedo yo decir que es categóricamente un hecho. Lo digo con absolutamente todo el respeto. No somos tan tontos, fíjate, mi querido Juan, porque decías como que no te escucho. A ver, no somos tan tontos para que los que creemos en que este país tiene que tener contrapesos nos empecemos a pelear entre nosotros. No somos tan tontos. Pero viendo para el futuro, el PAN le habrá de apostar a sus propias siglas y además con mucho orgullo y con mucho honor, sin estar viendo... Sin arrepentimientos, no viendo para atrás, viendo para adelante.
No que te pelees, pero ya aliarse, el PAN surge como partido antagónico del Partido Revolucionario Institucional.
Sí. With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Del PRI, yo esa unión sí la vi hasta promiscua políticamente, dos partidos antagónicos en cuanto a sus bases fundacionales, sus ideales, sus principios, y bueno, ahí está. También vamos ahora con Movimiento Ciudadano, la alianza con Movimiento Ciudadano ya se cayó, está endeble, estamos platicando, sería una opción ideológicamente para el Partido de Acción Nacional a través de los principios fundacionales de MC, de Movimiento Ciudadano, pues tener ahí alguna sinergia, por lo menos.
No se ha caído porque nunca se ha levantado, o sea, no se puede caer lo que no se ha levantado. Te diría que, te respondería igual, querido Juan, igual que en el caso anterior, el PAN le va a apostar al PAN. Al PAN. No se va a voltear a pelear con nadie, que estamos en la misma línea, pues de no creer que nos vendan este país como maravilloso, pues no nos vamos a pelear. Pero nosotros ahorita queremos reconstruir la imagen del PAN, la credibilidad del PAN. Eso no lo vamos a lograr ni con 10,000 entrevistas, eso lo vamos a lograr con hechos. Yo no cierro ninguna posibilidad ni ninguna puerta de esta última que tú planteabas, pero no está siendo nuestra estrategia central, ni de chiste, ni por mucho. Nosotros confiamos mucho en el Partido Acción Nacional, en lo que ha hecho, en demostrarle, insisto, sobre todo a los jóvenes, Juan, que sí nos estamos abriendo y estamos seguros que la convocatoria va a llegar a muchas personas que digan, ah, bueno, ¿de veras? ¿De veras, PAN? Sí me formo, sí me apunto.
Nos queda un minuto, Jorge Romero. Los jóvenes, los estás mencionando, no es tiempo de que el Partido Acción Nacional tenga nuevos cuadros, ¿no
sí,
te parece?
Claro. Es precisamente lo que estamos buscando nosotros, con todo el respeto para nuestros cuadros decanos, por así decirlo, con todo nuestro respeto, pero es precisamente lo que buscamos.
Otras caras, ¿no?
Pasarle la antorcha ya a otra generación, que venga con esa revitalización, que venga con estas ganas y que venga con ganas de decir las cosas que en México se tienen que decir al estilo PAN.
¿Qué es? ¿Cuál es el estilo PAN?
No es estar gritando. No es estar echando groserías.
Ay, Lili Téllez grita mucho, perdón, Jorge. Hasta megáfono usa en el legislativo. Se lo van a quitar,
es parte del relanzamiento del PAN, pero el PAN somos muchas personas más. Yo soy un convencido de que no es con violencia, ni verbal, ni física, ni de ningún tipo. Nosotros ya sabemos que en política casi ya no te escuchan si no gritas, si no te vuelves loco.
Gritar no da la razón.
Pero no nos vamos a volver locos en el PAN. Somos los poquitos que quedamos sensatos, creemos, para sacar sensatamente este país a un camino de reconciliación.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN. Gracias por haber venido.
Al contrario, querido Juan.
Qué gusto saludarte.
Como siempre, gracias.
Nos damos una pausa y volvemos. No se vaya.
Soy Azucena Uresti.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, conversaba con el dirigente nacional del PAN, con Jorge Romero. Habló sobre la reforma a la ley de amparo, señaló que el interés legítimo para acudir al amparo, sea de carácter individual o colectivo, se eliminó, que hay una lesión en esta iniciativa los derechos de los mexicanos, que se dejan fuera casos en donde la lesión es inminente o previsible, así como que el beneficio obtenido sea directo, pues señala que este puede ser a un colectivo. Y en materia de cumplimiento de las ejecutorias de amparo, se recobró el texto de la ley vigente para que se mantenga la posibilidad de sancionar a los servidores públicos que incumplan las resoluciones de las y los órganos jurisdiccionales con la intención de velar por la certeza. Me dijo que si un juez determina que alguien necesita una medicina y se le da la indicación, la orden judicial a la autoridad dice, pues si no hay medicinas, pues no hay, y ya, y se acabó, que si una selva es invadida o vulnerada o destruida, pues ya un particular o no particular no puede presentar un amparo a menos de que fuera dueño de los terrenos de esta selva. En fin, Fabián Estrada, abogada constitucionalista, me parece que estuviste escuchando parte de los argumentos de Jorge Romero y te agradezco que nos acompañes aquí de nuevo esta tarde. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, muy bien, muy muy contenta de estar nuevamente en tu espacio.
El interés legítimo otra vez vuelve a surgir en esta conversación como una preocupación. Ayer hablábamos de esto y, bueno, también de lo que acabo de mencionar. ¿Cómo ves, Fabiana?
Yo creo que es importantísimo precisar que el interés legítimo no se eliminó de la ley de amparo. La iniciativa original no pretendía eliminarlo, pretendía definirlo, y el dictamen aprobado mejoró la iniciativa en los aspectos precisamente que causan preocupación. Partiría de decir que esta reforma tiene finalidades fundamentales: agilizar el juicio, mejorar el acceso a las herramientas digitales, acabar con los abusos en el juicio de amparo. Todas estas son finalidades que todo el mundo, académicos, expertos en la materia, han reconocido. Había algunos aspectos de la iniciativa que causaron mayor preocupación. Uno de ellos era el interés legítimo, porque la definición que se estaba proponiendo hablaba de la necesidad de que el beneficio obtenido con la sentencia fuera un beneficio directo y que la lesión fuera una lesión real y actual. Esto se modificó. El dictamen aprobado por el Pleno del Senado ya no contiene esta definición, contiene una definición que hace mención expresa a los intereses colectivos, que eliminó la necesidad de que el daño sufrido por el acto que se estima inconstitucional sea actual, o sea, que ya puede ser un daño inminente, y se eliminó también la necesidad de que el beneficio obtenido con la sentencia de amparo sea directo. ¿Esto qué significa? Que en los casos del Tren Maya, en los casos de afectaciones a una selva, en el caso de la gasolinera, tal como siempre ha sido posible, o al menos desde 2013, las personas que se vean afectadas de manera diferenciada del resto de la sociedad pueden acudir al amparo. ¿Qué es esto del interés legítimo? El interés legítimo es una manera de acudir al amparo cuando no se tiene una titularidad de un derecho. Si yo tengo una escritura de una casa y alguien me expropia esa casa, pues con ese derecho de propiedad yo puedo acudir al juicio de amparo. Pero a partir de 2013, con la figura del interés legítimo, se establecía que no solo quien tenga un derecho así, un derecho público, subjetivo, una facultad de exigir, también puede acudir al amparo cuando su posición frente al resto de la sociedad es una posición diferenciada. En el ejemplo de la gasolinería, el hecho de vivir al lado de la gasolinería me pone en una situación distinta al del resto de los habitantes de la Ciudad de México, porque yo vivo al lado, y entonces la afectación que me causa tener ahí, el riesgo que me causa tener una gasolinería, es un agravio, es una afectación diferenciada, me pone en una posición especial, que es lo que señala la Constitución.
¿Sí?
Y esto se preserva en la ley de amparo, y con mucha mayor claridad a partir de las modificaciones que aprobó el Senado.
Pues Fabiana, magistrada federal en retiro y abogada constitucionalista, Fabiana Estrada, te agradezco mucho que hayas aclarado una vez más este tema de la ley de amparo, y pues te mando un abrazo esperando poder conversar contigo pronto. En verdad, gracias, Fabiana.
No, al contrario, muchas gracias a ti.
Gracias, abogada. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos con más, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con lo que le mencionaba al inicio de este espacio, la detención de 6 mexicanas y mexicanos que viajaban en la flotilla Global Smooth, que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. Hoy, sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde hace 3 días se enviaron 4 notas diplomáticas a Israel y pidió la repatriación inmediata de las y los mexicanos. Además, pues también se permita llevar ayuda humanitaria a Gaza. Esto dijo la presidenta de México.
En el momento en que tienen que entregarlos de inmediato, porque no cometieron ningún delito, más que el solo hecho de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Entonces tienen que ser repatriados de inmediato
y nosotros evidentemente pues darles todo el apoyo. Sí, en efecto, no los ha podido ver, están detenidos en el puerto, aún no los llevan al centro de detención. Ayer fueron dos notas diplomáticas que se enviaron para exigir que de inmediato que los liberen. No tienen por qué están detenidos, no han cometido ningún delito, y que sean entregados a las autoridades mexicanas para su repatriación, y exigir que llegue la ayuda humanitaria y que se detenga este acoso en contra de Gaza.
Ahí está, no cometieron ningún delito, incluso para las leyes de Israel no cometieron ningún delito, y ahí está la solicitud de repatriación. Y hay quien dice, estos que se dicen los puros, ¿no?, que dicen, no, en este momento México tiene que cortar relaciones diplomáticas con Israel, ¿cómo se les ocurre una barbaridad de ese tamaño? Y entonces, ¿cómo se negocia? A ver, ¿cómo se negocia que los liberen y que los repatrien a México? A ver, yo les pregunto, no es la vía, hay que ser más inteligentes que esto. Óscar Zúñiga, la secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, emitió un comunicado. ¿Cuál es?
Gracias, Juan. Efectivamente, la Embajada de México en Israel, a través de su titular, Mauricio Escanero, bueno, pues ha estado personalmente en comunicación con las personas mexicanas que viajan en la flotilla Global Sumud, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien, están acompañándolos en todo momento, ya que han sido transferidos junto con las participantes de esta flotilla al centro de detención Ketziot. Esto luego de haber descendido precisamente allá en un puerto de Israel. Se dijo que los mexicanos Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, así como Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo, pues ya están en contacto con la embajada, y la representación diplomática está solicitando el acceso consular para asegurar que se respeten la seguridad y su integridad, y sobre todo para que sean repatriados próximamente a nuestro país. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga. Bueno, hace unas semanas, poquitas, conversé con la activista mexicana Arlín Medrano, una de las seis mexicanas que se encuentran en la flotilla Global Sumud, que fue detenida por Israel. En este momento está detenida por intentar haber llevado ayuda humanitaria a Gaza. Estaban zarpando en ese momento con rumbo a Gaza. Ahí le pregunté lo siguiente, escuche. Arlín Medrano, ¿va a ser complicado que puedan llegar? ¿Israel va a intentar detener esta flota como lo ha hecho en otras ocasiones? ¿Lo tiene contemplado?
De muchas otras maneras, porque tenemos un viático donde hemos tenido distintos dados y videos de ustedes. Por eso es importante, Juan, este espacio y todos los espacios que se abren para poder dar seguimiento a la noticia. También lo hemos visto con drones que han acompañado a compañeras, compañeros en otras embarcaciones. Y, por supuesto, ya el gobierno israelí nos está catalogando como terroristas. Es decir, ya están iniciando acciones en contra de esta misión. Y, por supuesto, que sabemos cuáles son las consecuencias, cuáles son los daños que podemos recibir, entre ellos los más fatales.
¿Cuáles son los daños, Arlín? Perdón.
Capacitación.
¿Qué daños consideras que podrían causarle el Estado de Israel a esta flota, la que ha catalogado pues de
el ilegal? Principal es la intercepción que podemos recibir. Ya se mencionaba, se nos cataloga como terroristas, por lo cual el trato que podemos llegar a recibir es fatal. Y también, por supuesto, no esperamos que sea así, un bombardeo como pasó anteriormente en una de las flotillas que intentó llevar ayuda humanitaria. Pero bueno, nos dependemos y estamos seguros que no solamente vienen aquí 200 personas, sino millones de corazones que harán posible que el costo político y mediático que esto signifique haga que Israel considere cuáles son las acciones que utilizará hacia esta flota.
Pues eso me dijo Arlín Medrano hace unos días, el principal riesgo, lo que le sucedió, que los intercepten y que los detengan. Muy pendientes estamos, por supuesto, las gestiones que lleva a cabo el gobierno de nuestro país con el gobierno de Israel para su repatriación lo más rápido posible. El embajador de México ante la ONU afirmó en el Pleno de la Asamblea General que la situación humanitaria en la Franja de Gaza es intolerable y llamó a la comunidad internacional a emprender acciones colectivas urgentes para detener y revertir una crisis que calificó como sin precedentes en décadas recientes. Gabriela Cuevas, analista internacional, te saludo hoy en esa calidad, también la de colaboradora de este espacio, hoy no tanto como representante del gobierno para el Mundial 2026. Pues complicada la situación. ¿Cómo ves estos que andan diciendo, no, que México se pelee con Israel y que ya cancelen relaciones, que las cancelen, que cesen? Pues ¿cómo se les ocurre, no? Entonces, ¿cómo vamos a negociar que sean repatriadas las personas mexicanas que fueron detenidas?
Creo que el posicionamiento que dio la presidenta Sheinbaum es impecable. ¿Verdad? Primero, sí, no cometió ningún delito. Segundo, sí está obligado Israel a entregar a las personas a las autoridades mexicanas, a nuestra embajada en Israel. Romper relaciones pues no ayudaría nada a resolver este problema. Pero además hay que decirlo, México ha sido una voz muy potente en el impulso a la solución de dos estados. Al reconocimiento de Palestina, la presidenta Sheinbaum ha dado pasos gigantescos en este sentido, un mensaje impecable, insisto. Ahora, creo que también hay que reconocer el mérito muy grande que tiene esta flotilla y es evidenciar con todas sus letras y con jóvenes de muchísimas nacionalidades, el bloqueo sistemático de Israel para que Gaza reciba ayuda humanitaria. Es decir, mientras vemos una campaña del gobierno de Israel queriéndose lavar la cara, diciendo yo no fui, es fake news y demás, esta flotilla, estos valientes jóvenes, a Arlene la conozco hace mucho tiempo, es una joven talentosa, una activista valiente, y como ella, muchos otros que sí se la juegan para ir a un lugar donde sabían que podían presentarse problemas, pero que hoy exhiben de cuerpo completo a Benjamín Netanyahu. Creo que en eso es innegable el triunfo de esta flotilla. Ahora bien, también el tiempo resulta un tanto complicado porque se atraviesa con esta propuesta de paz que lanza Donald Trump. Y debo decir que a mí se me sorprendió, Juan, porque parecía que Trump tenía, digamos, como pues la balanza muy inclinada a favorecer al Estado de Israel, a una pues cercanía con Netanyahu, pero no está del todo mal esta propuesta. Es decir, probablemente requiere algunos matices, pero es un muy buen documento de base para encaminarse a una solución después de 2 años de conflicto, después de más de 60,000 personas muertas. Híjoles. Que ha dejado esta horrenda ocupación y continuos bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza. Uh-huh. Hay quienes dicen, oye, es que no han condenado lo suficiente a Hamas. Pues Hamas es un grupo terrorista, ¿qué más le condenas? Por supuesto le condenan los secuestros, es un grupo terrorista, pero no es un gobierno. Así Benjamín Netanyahu sí encabeza un gobierno, es un primer ministro. Entonces, lo que sorprende es que pues un gobierno compita en reputación con un grupo terrorista y hoy lleve más de 60,000 personas asesinadas.
A ver, rápidamente, Gabriela Cuevas, dijeron los gobiernos de Francia y de Inglaterra que iban a apoyar esta flotilla cuando salieron y parece que a los 2 días se olvidaron porque los abandonaron y no los protegieron,
Y se escudaron, peor tantito, Juan. La respuesta que tuvieron estos gobiernos, incluso también el de Italia, fue escudarse en decir, híjole, a ver si esta flotilla no pone en riesgo el acuerdo de paz. Entonces, sí son actuaciones muy lamentables y más considerando que apenas la semana pasada, en el marco de la Asamblea General, del inicio de sesiones de la Asamblea General de la ONU, pues justamente estos países anunciaban con mucha relevancia su reconocimiento al Estado palestino. Entonces, pues sí, se sorprendieron ese tipo de declaraciones.
Sí, sin duda alguna. Nos queda un par de minutitos, pero vamos con el cierre. El gobierno de los Estados Unidos ya parece que es el modus operandi de Donald Trump. Creo que es el presidente que más lo ha cerrado, bueno, que en sus gobiernos más se ha cerrado, ¿no?
Pues en realidad son ya usos y costumbres. Esta es la verdad es la 21ª interrupción del financiamiento en la historia moderna de los Estados Unidos, el 11º cierre gubernamental con reducción de actividades de las agencias federales. Lo explicamos. Aquí siempre nuestros temas presupuestales empiezan el 1 de enero. En Estados Unidos, el año fiscal empieza el 1 de octubre. Uh-huh. Y resulta que el Congreso de los Estados Unidos no se puso de acuerdo en el paquete económico, no se pusieron de acuerdo tampoco en una especie de leyes de financiamiento temporal que pudiera existir precisamente para que no se tuviera este cierre de actividades. Y lo que sí sorprende de esta ocasión, Juan, ya hay que decirlo, es que no parece haber ningún ánimo de solución. Es decir, parece que el presidente Trump está gozando la parálisis gubernamental, diciendo que va a aprovechar para desaparecer programas impulsados por las administraciones demócratas, recortar las políticas y transferencias presupuestales a estados demócratas de cambio climático, e incluso correr a todos aquellos empleados que sean pues medianamente cercanos a administraciones demócratas. Así que pues no parece que vaya a haber una solución en el pues en el corto tiempo, y se dice que en esta ocasión cada semana de cierre podría costar entre 7,000 millones de dólares y hasta 15,000 millones de dólares en actividad económica perdida para los Estados Unidos.
Bueno, pues son siempre los ciudadanos los que pagan los platos rotos, y en este caso...
hasta los servidores públicos que van a correr.
Los servidores públicos que también están sin sueldo mientras esté cerrado el gobierno de los Estados Unidos. Gaby, como siempre, un gusto saludarte y nos escuchamos la próxima semana.
Aquí estamos, Juan, qué gustazo. Muchas gracias a ti y a tu auditorio.
Y también hablamos de fútbol próximamente.
Ya toca hablar de fútbol.
Sí, yo creo que eres americanista.
Yo no voy, en esas no voy a decir nada hasta que acabe el mundial, porque si no, luego van a decir que ya si hay sesgos, que sí,
ya veremos.
Soy un mal árbitro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Del epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Regreso al Zócalo de la Ciudad de México, donde, bueno, quedan algunas personas tras la marcha del 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida, y parece que sí se olvidó por parte de algunas autoridades del gobierno de la Ciudad de México, porque desastre esta movilización con respecto a la intromisión de el Bloque Negro, una marcha pacífica, así señalada, así organizada por personas que estuvieron en el movimiento del 68, líderes estudiantiles, familiares de víctimas, ciudadanía en general. Llega el Bloque Negro y causa un desastre a través de hechos violentos, que no sabían que iba a pasar, pero yo me pregunto aún más, que no hubo comunicación por parte de las autoridades con estos grupos para intentar llegar, no sé, a algún acuerdo. No, parece que se les olvidó que es 2 de octubre y que esto, si no se opera, si no se trabaja, sucede. Lisbeth Hernández, continúas en el Zócalo Capitalino. ¿Cuál es la situación?
Juan, muy buenas tardes. Pues para este momento ya ha concluido hace varios minutos el mitin que se llevó a cabo aquí a mis espaldas, al pie de Palacio Nacional. Lo que tenemos en estos momentos, pues es el resguardo por parte de policías, de elementos de la Policía Metropolitana, a todo alrededor de la Plaza de la Constitución. En estos momentos, en las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, nos va a mostrar justamente este encapsulamiento por parte de los policías, estos policías que están aquí alrededor, como te comento, de toda la Plaza de la Constitución. ¿Y a quiénes están encapsulando, Juan? Pues también en unos instantes los vamos a ver. Son únicamente el resto de los manifestantes de este grupo de encapuchados que hicieron disturbios y que para este momento pues están ahí a un costado del asta, donde está ondeando a media asta justo la bandera, pues están ahí reunidos. Vemos ahí el grupo, esta bolita donde están pues quemando cosas, están cantando, están bailando, están fumando marihuana. Sin embargo, pues ya es como los remanentes de esta manifestación después de todos los disturbios que ya escuchábamos de voz de mis compañeros y que también te reportamos aquí totalmente en vivo. Agredieron a los policías, les lanzaron bombas de humo, petardos, bombas molotov, les lanzaron pintura, les lanzaron todo tipo de proyectiles. Hay al menos 40 personas que resultaron lesionadas, entre policías y civiles. Estamos esperando el conteo oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que saldrá en unos minutos. Sin embargo, la información preliminar es esa: 40 personas resultaron lesionadas, entre policías y civiles, en esta movilización que pretendía de inicio ser pacífica. Así era la intención de los organizadores, del comité organizador del 68. Y bueno, lo que observamos en estos momentos es, como ves, ya se retiraron las personas que asistieron a este meeting y únicamente quedan estas personas encapuchadas que se mantienen pues quemando cosas después de todos los disturbios que generaron y que fueron contenidos tanto por la policía como por elementos de bomberos.
Pues Lisbeth Hernández, nosotros pendientes y una vez más la reflexión aquí, 2 de octubre, parece que sí se les olvidó a autoridades del gobierno de la Ciudad de México porque se les salió de las manos esta movilización, casi 60 años de que se lleva a cabo. Y caray, ¿qué no vieron venir al bloque negro? ¿Qué no operó nadie? En fin, ahí está, ahí está. Gracias Lisbeth, pendientes.
Pendientes, Juan, buenas noches.
Este sábado 4 de octubre es momento de disfrutar en familia con Malinche, el musical de Nacho Cano, que está conquistando México, y usted que nos escucha, pues si quiere ir. Tenemos 15 pases dobles para la función del sábado 4 de octubre a las 8:30 de la noche en el espectacular Frontón México. Está, le recuerdo, en Avenida de la República número 17, en la colonia Tabacalera, a un lado del Monumento a la Revolución, aquí en la capital del país. Vieron una experiencia llena de música, historia y emoción. Las puertas se abren 2 horas antes del inicio de la función. Malinches, flamenco, hip hop y rock, que, bueno, ya me contaron que une generaciones. El sábado, el teatro se ve en familia también. Ya es un lugar común en la capital del país. Así que las y los ganadores van a poder recoger sus boletos directamente en el Frontón México antes de la función. Y a los ganadores les recuerdo que deberán llevar original del INE y una copia. Boletos para este espectáculo Malinche el sábado 4 de octubre, llámenos, 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91. Ahí lo tiene usted para que se lleve estos boletos. Llámenos y el sábado. Y con esto agradezco muchísimo a Julia Álvarez y Casa, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que nos acompañe. ¿Cómo estás, secretaria? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, qué gusto. Gracias a ti por el espacio. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, ya me enteré, hay una muy buena y divertida noticia porque hay una votación para nombrar a una luciérnaga nueva que se descubrió, ni más ni menos que en el bosque urbano más grande de Latinoamérica, que es el nuestro, que es el bosque de Chapultepec. Secretaria Julia, ¿cómo está el hallazgo de esta luciérnaga? Cuéntanos.
Sí, es una muy linda noticia para la Ciudad de México. Fíjate que en septiembre del año pasado, en el 2024, la SEDEMA, en alianza con la UNAM, se hizo un maratón de 24 horas que se llama BioBlitz, en donde más de 200 estudiantes y 30 especialistas, biólogos, etólogos, en fin, especialistas en la materia, estuvieron en el bosque de Chapultepec observando y teniendo mucha paciencia para ver qué flora y fauna percibían en este ejercicio. Y fíjate que el resultado de este ejercicio fue el hallazgo de una nueva luciérnaga cuyo registro no se tenía. Entonces, estamos muy contentos con esta noticia. Y casi un año después, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con la UNAM, decidimos que el nombre que va a recibir esta nueva luciérnaga se tenía que someter a votación y quisimos hacerlo participativo para que toda la ciudadanía formara parte de este proceso de nombrar a una nueva especie que fue descubierta en el bosque de Chapultepec. Entonces, como bien dices, Juan, desde el pasado 26 de septiembre hasta el 5 de octubre está abierta una votación pública a través de la página web plazapublica.cdmx.gob.mx, y ahí puede entrar cualquiera. Es una votación muy sencilla, únicamente se pide un registro electrónico de un correo electrónico muy muy sencillo, y pueden elegir entre 5 mujeres que han hecho historia de distintas formas y que con sus caminos iluminaron en distintas áreas el curso de la humanidad, y hoy queremos inmortalizar sus nombres teniendo el honor de nombrar a esta nueva luciérnaga.
Oye, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente, ¿tú ya tienes nombre? ¿Cómo ya escogiste alguno?
Sí, la verdad es que yo ya escogí uno que lo voy a revelar aquí contigo. Yo escogí María Sabina.
Y a ver, ¿por qué? ¿Por luminosa?
Pues María Sabina, por luminosa. Todas las mujeres, la verdad, que se sometieron a consideración de un comité técnico entre biólogas, historiadoras, todas tienen una historia fantástica. Pero María Sabina, a mí, pues yo he admirado su vida desde hace muchos años. Es una curandera mazateca, una sabia, reconocida en México y en el mundo por las ceremonias de sanación que hacía con hongos, principalmente sagrados. Y es una mujer que es reconocida por el profundo conocimiento de la medicina tradicional, que ha inspirado muchas investigaciones. Y bueno, yo admiro muchísimo su trayectoria y admiro mucho todo el trabajo de sanación que hizo y que sigue dejando como legado en este país. Y por eso creo que su nombre debe de ser inmortalizado en esta luciérnaga.
Sí, y te voy a decir otra razón y te voy a compartir algo también personal, ya que nos hiciste el favor de decir cómo vas a nombrar tú, cuál es el nombre que vas a proponer para la luciérnaga. María Sabina fue, de alguna manera, amiga de un profesor de la facultad, o conocida. Y el profesor de la facultad tuvo la oportunidad de hacerle un estudio a sus estructuras encefálicas para intentar visualizar o medir la sinapsis, y me contó que era como una parvada. Entonces, que, que la sinapsis que se iban dando entre las neuronas, al momento de medir la electricidad, era como una parvada volando por absolutamente todas sus estructuras encefálicas, con una conexión que ningún otro estudio se ha podido ver en un ser humano. Esto pues habla de la enorme capacidad encefálica que tenía, parte de la razón por la cual era tan mágica en sus curaciones, en sus ceremonias, en fin. Ahí está, un nombre inmejorable. Yo también voto por ese, aunque no es mío. Julia, secretaria, muchísimas gracias.
Gracias, Juan, y gracias por compartir esta enseñanza que no la conocía. Y entonces científicamente está comprobado también la sabiduría de María Sabina y su poder de curación. Y ahí están el nombre de otras cuatro fantásticas mujeres que están también entre la lista por las cuales podemos votar. Entonces les invitamos a todos a votar hasta el 5 de octubre, se cierra, y luego daremos a conocer finalmente, de acuerdo al número de votos, cómo se va a llamar esta nueva especie de luciérnagas descubierta en el bosque de Chapultepec.
Veo ahí a Rosario Castellanos.
También está Rosario Castellanos, una mujer espectacular también, poeta, narradora, chiapaneca, una feminista importantísima, y que su obra ha sido pues un legado que hasta la fecha se sigue leyendo, se ha traducido a a muchos idiomas, y también es una mujer fantástica. La verdad es que está difícil la votación porque todas ellas son fantásticas, pero bueno, hay que elegir uno y ya las otras ocuparán otros espacios también muy importantes.
Gracias, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Muchas gracias.
Gracias, Juan. Buenas noches y a votar. A votar.
Y bueno, nos vamos a una pausa, no sin antes recordarle que tres propiedades, una a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero y dos a nombre de Juan José Salazar Ferrer, madre y arquitecto de cabecera de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, señalados como prestanombres, fueron expropiadas por el gobierno del estado de Campeche. Pues ahí está, miren, si estas propiedades ligadas al dirigente del PRI fueron adquiridas con lavado de dinero y por actos de corrupción, pues se tiene que investigar, sin duda alguna. Pues ya veremos, pero una más, ¿eh? Una más del nuevo PRI, el mismo del 2 de octubre de 1968. Nos vamos a una pausa y volvemos, no se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada jueves, mesa de voceras de partidos políticos. Hay debate, usted que nos está escuchando. Y agradezco mucho que esté aquí Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. ¿Cómo estás, Sofía?
Bienvenida. Muy bien, gracias, Juan. Con mucho gusto estar aquí, como cada jueves. Gracias.
También agradezco a Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, Juan. Gracias a ti. Un gusto estar acá, como siempre.
Itzel Arellano, tesorera nacional del Partido Acción Nacional, ¿cómo estás?
Hola, muy contenta de estar aquí, acompañados de todos ustedes.
Y Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación del Partido Morena, bienvenida, Camila.
Muchísimas gracias, Juan. Bien, pues aquí, pues con un sentimiento agridulce, ¿no? Porque hoy recordamos el 2 de octubre, el movimiento estudiantil, la terrible represión del que yo creo que es el punto más bajo de la historia de nuestro país, un crimen de Estado. Pero también un 2 de octubre de 2011 se fundó nuestro movimiento como asociación civil, y bueno, pues me parece que es el inicio de una semilla que hoy está germinando y transformando la vida de millones de personas. Qué en nuestro país.
2 de octubre no se olvida. Itzel Araña, ¿por qué descaro? A ver, cuéntanos.
Pues es que a mí me llama mucho la atención este discurso de la gente de Morena respecto a la reivindicación estudiantil y la izquierda, cuando tienen a todos los priistas responsables, expriistas responsables en Morena. Por ejemplo, Manuel Bartlett, perdón, es que me parece hipócrita, me parece descarado venir a defender un movimiento estudiantil cuando de verdad estamos avanzando en términos de represión y militarización a pasos agigantados. Entonces, la verdad es que sí, sí me parece descarado, ¿no?, que vengan a decir eso. Yo, la verdad es que respecto al tema de lo ocurrido, de lo acontecido el 2 de octubre, que en efecto no se olvida, sí quisiera decir que desde Acción Nacional ha habido siempre mucha congruencia. Y quiero remarcar que
el de partido... De aliarse con el PRI, por ejemplo,
un minutito, para por las favor, elecciones. Camila, déjame, no sé. Déjame seguir. No, pues a los PRIistas los tienen ustedes. El nuevo PRI está en Morena.
Se aliaron. Pero bueno, absolutamente independientemente con lo peor.
Lo peor del PRI está en Morena. Y te voy a decir
además una
cosa.
Sin
ninguna duda. Pero déjame concluir mi idea y ahorita tú puedes hablar con muchísimo gusto. Te lo agradezco.
50 segundos.
Gracias. Lo que sí quiero decir es que Acción Nacional ha sido congruente desde el inicio. El Partido Acción Nacional fue el único partido político que en el 68 condenó lo que estaba ocurriendo, que legislativamente se manifestó a favor de la autonomía y que defendió al movimiento estudiantil. El único partido político que hizo eso. Sí, espero que tengas memoria histórica porque así fue y lo
claro
podemos
buscar. Claro que tenemos memoria histórica y precisamente porque tenemos memoria histórica te vamos a decir una cosa.
Cuéntamelo todo.
Fue en el gobierno del PAN, ajá, donde vivimos el asesinato de Jorge y Javier, estudiantes del Tecnológico,
Camila,
de Monterrey.
¿Cuántos estudiantes asesinan hoy?
Y salió
hoy los jóvenes
Felipe
no tienen
Calderón
oportunidades,
a decirles,
Camila.
Ahorita hablamos de eso.
Hoy,
a decirles
no, hablamos de eso
a sus padres que los habían asesinado. Porque no, estaban Camila, armados es que hasta los dientes.
Mira,
no se nos olvida Villas de Salvador. No se nos olvidan todos los asesinatos durante la guerra contra el narcotráfico.
Ver, hoy, una por una, porque si no, no se entiende. Ya
tú,
nos están haciendo la observación.
Dos casos particulares vamos que son contigo, terriblísimos.
Vamos contigo, Andrea González.
Gracias, Juan.
El Movimiento Ciudadano.
Usualmente para venir al programa yo me siento y hago la búsqueda de datos porque yo creo que el dato duro siempre es pues la mejor forma de poder dar un argumento. Esta vez hice un ejercicio...
Relato.
Exacto. Okay. Esta vez hice un ejercicio diferente. La primera vez que yo fui a Tlatelolco, estaba a un par de meses de entrar a la universidad. Y yo no sabía qué era lo que estaba pasando cuando yo pisé la plancha de las tres culturas. Les juro por mi vida que lo único que yo sentía era una ansiedad que no me podía explicar. Después me dijeron que me sentara, me contaron el relato y cuando terminaron dije, ah, no, pues ya entendí qué es lo que estoy sintiendo. Uh-huh. Este fin de semana volví a ir... ahora con mucho más contexto y con el peso de los años, y decidí sentarme a hacer una reflexión de qué pasaría si hoy un joven del 68 nos escuchara, se parara y transitara por la UNAM, transitara por la CCH y viviera como en estas dimensiones.
Es que hay jóvenes del 68, una vez
haciendo,
por ejemplo, Pablo Gómez.
Una vez haciendo este ejercicio, lo primero que quiero traer a la mesa es la situación que está atravesando los planteles de la UNAM y del CCH. Sin poner colores, sin poner mayor carga política, describir la situación. Tuvimos el 22 de septiembre el caso del ex, este estudiante que atentó contra la vida de otro. Tuvimos después una serie de amenazas. Y sí, tenemos la situación medianamente contenida, tenemos ya la colaboración con la fiscalía, tenemos un UNAM que está tratando de meterse. Pero la realidad es que este escenario también pasó con el intento de una violación de una alumna en abril. Es una situación que se dio el 22, en 2022 en el CCH Sur con otra violación. Entonces, hay una situación de seguridad independientemente de los colores con los estudiantes que no se está atendiendo.
Estoy de acuerdo que se tiene que atender, Andrea Gonzaga, pero son acciones muy distintas a lo que estamos contexto hablando el día de hoy, totalmente diferentes. Estamos hablando de una represión por parte de las autoridades a jóvenes estudiantiles.
Yo no quiero comparar las situaciones,
no es comparar.
Pero si estamos haciendo una remembranza, creo que nos tenemos que también tomar la tarea de hacer un análisis de la situación actual.
Claro,
no,
pero son fenómenos totalmente distintos.
No estoy comparando para nada ni los gobiernos, ni la situación, ni el contexto. Pero creo que sí tenemos que hacer un ejercicio muy honesto de cuáles son las inquietudes que siguen teniendo los jóvenes hoy
y
en día.
Y las van a seguir
que
teniendo.
No estamos atendiendo.
Y siempre se deben atender. Sofía Carvajal, a 57 años de la matanza de Tlatelolco, al interior del Partido Revolución Institucional, ¿cuál es la reflexión? ¿Fue un gobierno priista el que llevó a cabo ese crimen de lesa humanidad, encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en donde intervinieron muchísimas personas, entre ellos don Luis Farías? En fin, ¿Cuál es la reflexión a 57 años?
La reflexión, Juan, es que el 2 de octubre del 68 fue una masacre terrible, un crimen espantoso y que no se debe repetir, que se debe evitar a toda costa. No fue un crimen de partido, es un crimen de una persona que decidió tomar decisiones a raíz de un contexto específico.
¿Quién fue esa persona?
El presidente.
Gustavo Díaz Ordaz.
Sí, el presidente, el ejecutivo
gobierno,
y otras personas involucradas que tomaron la decisión
para la mala decisión que había sido un día soleado. Eso era el PRI antes. No. Era la absoluta represión. Era el perseguir estudiantes.
Estoy hablando. ¿Me permites hablar?
Que hubiera libertades.
¿Me permites hablar? Uno. El primer hecho te lo estoy aceptando que fue una masacre y que fue algo que no debe suceder. Te lo estoy diciendo.
Pero no es de una
después
persona.
Después te voy a decir también que en estas... Que, y de un grupo de personas, si quieres.
Era
después
la constante
te voy a decir
PRI.
Que ha habido una evolución, una serie de movimientos y de contramovimientos de esa fecha hacia acá. Hoy lo dijo la presidenta.
Un minuto.
O la presidente. Lo dijo cuando dijo la presidenta.
Somos compañeras, podemos decir presidenta.
En la Real Academia de España.
Bueno, pero el lenguaje es un ente vivo. Tú dile presidente si así en el PRI lo prefieres.
Es visibilidad.
Lo que te quiero decir es, ella dijo que ese movimiento estudiantil abrió al país a la democracia y a la justicia.
Sí.
Entonces vienen movimientos y contramovimientos que nos llevan a una serie de evoluciones como hasta la ley de amparo en el 2011. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la ley de amparo al día de hoy?
Entonces, ¿qué tiene que ver con el movimiento
del 68? Los de Morena que se agarran la bandera, estoy hablando, que se agarran la bandera de descalificar a partir de hechos dramáticos y negativos.
No, es una vergüenza.
Se están colgando la bandera.
Una falta de respeto.
Y, no, espérame. ¿No? Y estamos en una involución porque a partir de la ley de amparo estamos desamparando a la gente, dejándola sin posibilidad de defensa. Y yo y voy a,
no,
voy
no,
a terminar,
no se elimina
mi idea.
Amparo,
voy a terminar mi idea.
No se elimina.
Pero debatimos
cuando
del amparo la próxima semana.
A la presidente hoy decir cuáles fueron las causas o lo que motivó la reforma a la ley de amparo. Y además dice que no es abogada, se nota que no es abogada porque...
¿Tú sí eres abogada?
Yo sí soy abogada, porque las dos motivaciones de las dos de tres que oí, dos de ellas están pensadas para grupos específicos de personas, no para la población en general.
La reforma
no
del
puedes
Senado.
Poner en el centro, la ley de amparo en el centro
lo
pone a la
aprobó
persona.
El Senado sí es... Para colectivos, ¿eh?
Oigan, me encantaría volver al tema.
Sí, señora, ya,
por favor, muchas gracias. Espero poder seguir mi participación sin ser interrumpida. Dicho esto, quiero hacer un señalamiento respecto a lo que... Bueno, Camila acaba de sacar a Pablo Gómez. Y la verdad es que a mí me sorprende mucho que lo haya sacado porque Pablo Gómez es uno de los líderes del 68 que hoy avala prácticas autoritarias.
Así es.
¿Cómo cuál?
Es decir, aquellos que ayer fueron opositores rebeldes hoy son el gobierno opresor. Como cual te voy a dar varios ejemplos. La captura del Poder Judicial, la militarización de la seguridad pública, el debilitamiento del juicio de amparo, que es de lo que estaba hablando Sofi, la desaparición de todos los órganos autónomos como el INEGI, el INAI, la comisión de búsqueda y pues bueno, la CNDH que desapareció pues evidentemente, aunque no le han dado plumazo en la ley, ¿no? Entonces,
¿y los contrapesos?
Exacto, absolutamente todos. Entonces, bueno, el tema es que aunque hoy no haya un ataque armado en contra de los estudiantes, sí hay una violencia institucional sistematizada en contra de todos los opositores. Y eso es algo que no se puede negar. Lo que yo quiero terminar diciendo es que el PAN fue la única voz parlamentaria, y nadie puede negar eso, que en 1968 alzó la voz por la autonomía y por la libertad de cátedra universitaria. Entonces, vamos a seguir defendiendo que haya libertad de cátedra
segundos.
Y autonomía, y vamos a seguir defendiendo a los mexicanos de este gobierno autoritario que, aunque no utiliza armas, sí sistemáticamente utiliza la violencia institucional.
Andrea Gonzaga.
Creo que es importante otra vez volver a tema, porque aunque yo no puedo negar que en este gobierno hemos visto ciertos tintes de censura y de represión, estamos hablando del 68 y quiero volver al tema de los jóvenes, que repito, si bien no quiero hacer una comparación exacta, sí es una realidad que seguimos teniendo una deuda con ellos y me quiero referir al tema de la vida de los estudiantes. Lo que más nos dolió en ese momento fue la matanza de los estudiantes, que nadie puede negar, independientemente independientemente de si fue el partido o fue el Estado, es un hecho que existe. Hoy por hoy, la primera causa en los jóvenes es la violencia y la segunda es el suicidio. Más allá de echarnos la culpa que si Pablo Gómez y que si el reconocimiento, creo que deberíamos de tomar este momento nuevamente para hacer un análisis de qué se está haciendo por las juventudes y cómo se están atendiendo sus inquietudes, siendo la primera la vida, porque repito, no es posible que la primera sea por violencia y la segunda sea por suicidio. Tenemos jóvenes que no pueden estudiar. ¿Se ha hecho un esfuerzo? Sí. Todavía hay por hacer también. Tenemos temas de vivienda, tenemos temas de empleo, tenemos temas de poder caminar tranquilos en la calle. Seguimos viendo grandes deficiencias y una gran deuda con los jóvenes, que si bien, repito y quiero dejarlo claro, no estoy comparando lo que sucedió el 2 de octubre del 68, hoy por hoy, todavía todos los aquí sentados tenemos una deuda con las juventudes.
Pero Andrea, si retomamos, ¿hay un gobierno que es responsable de eso?
Si retomamos el pliego petitorio, ellos no estaban pidiendo ninguna locura. Eran 6 peticiones muy claras. Una de ellas era relativa a la derogación al artículo 145, donde se penaba lo que llamaban el delito de disolución social, que era esta capacidad de poder manifestarse y de reunirse. No lo quitemos de la mesa tampoco.
Camila Martínez.
A ver, las personas que vivieron la represión del 68 hoy están
en
el gobierno de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue una mujer que le tocó ir a las cárceles a darle de comer a aquellos que habían sido apresados injustamente
por el gobierno
del Partido Revolucionario Institucional.
Pero no solamente
eso, yo te dejé hablar.
¿No? Tampoco.
A mí me parece muy importante la memoria histórica que se está haciendo ahora. El año pasado, exactamente en esta fecha, se vivió a cabo un evento histórico donde se le pidió perdón a las víctimas y se reconoció que había sido un crimen de Estado. Uh-huh. El propio
eso
Díaz Ordaz lo dijo.
Muy cómoda
el
para
propio
ustedes,
Díaz Ordaz
claro.
reconoció la responsabilidad
claro,
que había tenido
por supuesto,
la represión.
Porque bueno, nosotros sí
hoy dicen eso.
Sí, a veces reconocemos.
Nada más preguntarte.
Yo quiero ver cuándo Morena reconoce o mete a la cárcel al
no,
a ver, pero de sus acusados
estás,
de corrupción.
Acaban de meter a la cárcel a la Bermúdez Requena, ¿eh? También.
Ah, bueno,
a ver,
sí.
Pero te vas a preguntar.
Nada más hacerte una pregunta, ¿no? ¿No estás yendo tú en contra de los principios de tu partido que fue el que promovió la represión de los estudiantes, encarceló y asesinó desde el Estado?
Te voy a decir por qué no estoy en contra de mi partido. Porque mi partido no representa eso. Y te voy a decir otra cosa.
Pero son los
mi
que lo hicieron durante años.
Director de una
Morena
prepa
no está traicionando
en el 68.
Esos principios que juró
y
defender,
él fue
Camila.
Claro
que
sí. Con un coche cargado de medicinas y de alimentos para...
Entonces, ¿qué haces en el PRI? Entonces, ¿qué haces en el PRI? Si son, pero es que no solamente
en otro
fue
momento,
entonces.
O sea, porque no me da tiempo ahorita.
También.
Pero
no,
lo que
no
te
fue entonces
decir,
nada
no
más. No se
igual.
Nos olvida tampoco el caso Ayotzinapa.
Una por una, por
a
favor,
los estudiantes
no se
heridos. Hubo gente que atendió a los estudiantes heridos y mi padre fue un líder priista.
¿Tú ya estabas en el PRI cuando Ayotzinapa? Cuando
claro,
la playa, cuando Atenco.
Yo estaba en el PRI toda la vida.
¿Y entonces cómo aceptas ese tipo de represión a los estudiantes de desapariciones y de asesinatos?
No es que yo lo acepte. Yo pienso que lo de Ayotzinapa.
Pero es una cosa que han repetido constantemente porque las raíces del PRI son autoritarias. Las raíces del PRI son autoritarias.
Yo no creo que sean autoritarias, yo creo que son raíces, permíteme, son raíces distintas. El partido
distintas autoritarias.
Él estuvo en un contexto histórico donde tuvo que construir nación. Es fue distinto y no estoy de acuerdo con el autoritarismo.
El 68 no es un hecho aislado.
Pero ustedes sí están siendo autoritarios por todas las razones que expuso Ixel.
Hoy,
ustedes
como nunca,
está
estamos
una
discutiendo
están
hacia dónde va
los opositores y
eso
son
es absolutamente
un gobierno de vergüenza.
Estamos
incapaces.
Abriendo como nunca
como un Pablo
la democracia
Gómez, dices,
popular.
¿Cómo un Pablo Gómez permite la militarización
Dios,
de la seguridad?
A ver, una, por favor. El 68
claro,
no es un hecho aislado,
no, pues
se da bajo el marco de la guerra sucia. Eufemismo que utilizamos para referirnos a crímenes de Estado a través del cual se asesinó a quienes eran disidentes a un gobierno. Yo soy el titular de este espacio, bienvenida.
Nada más quería saber si moderas o si debates.
Yo no estoy debatiendo, yo estoy dando el contexto de cómo se da el 68. Que no le guste al PRI escucharlo porque tiene miedo de que la gente recuerde las atrocidades que cometieron durante la guerra sucia, los vuelos de la muerte, a toda la disidencia la asesinaron.
Hubo gente responsable de cosas de esas, pero no quiere decir que el PRI lo
haya hecho. Andrea Gonzaga, vamos contigo.
Yo solo quiero decir que la realidad... Lo siento mucho, Sofía, pero los dos hechos que salieron en la mesa con relación a los estudiantes sí fueron bajo gobiernos del PRI. Y eso no hay manera de tacharlo. Yo no estoy diciendo que fue todo el PRI, que fueron todas las personas y que todo el mundo sea igual. Pero la realidad en los libros de historia que yo estudié del 68 y que mis hijos van a estudiar de Ayotzinapa son bajo un gobierno del PRI y eso no lo podemos negar. Y también es una realidad, lo siento mucho Camila, pero el partido que representas se comprometió a esclarecer unos hechos de Ayotzinapa que hoy por hoy no quedan claros y tan no queda claros que la semana pasada todas llegamos tarde porque están tan molestos los estudiantes y los padres que rompieron una de las puertas. Hay una deuda con todos. Nunca.
Y Chel.
Se abrieron y que además, perdón, también retomando la idea de Andrea, o sea, también hoy en Morena están todos los expriistas que fueron responsables de eso. Y perdón, Camila, o sea, ahí sí no nos podemos hacer tontos. Lo único que yo quiero decir y no quiero dejar de señalar es que mientras en el 68 esos liderazgos exigían democracia, libertades y contrapesos, hoy están destruyendo todas aquellas instituciones democráticas que surgieron del lamentabilísimo hecho del 68. El PAN, en cambio, fue y sigue siendo congruente y consistente. En 1968 defendió la autonomía y las libertades y hoy mantiene su postura frente a la militarización y a la captura de
Sofía
los poderes.
Carvajal, 30 segundos.
Es que hace rato quería comentar algo que mencionó Andrea. Y Andrea, yo creo que la respuesta a tu pregunta sobre qué es lo que le debemos a los jóvenes, que creo que tienes toda la razón, pero el contexto es de salud mental no atendida en un gobierno de Morena que le ha quitado presupuesto a la salud cada vez, en cada año que se discute el presupuesto. No.
Camila Martínez.
Hoy los jóvenes en el proyecto de la Cuarta Transformación tienen un rumbo. Como nunca se han abierto universidades, se han dado becas de estudio, tenemos programas como Jóvenes Construyendo a la Nación, que lo que hacen es que reivindican esos liderazgos de los jóvenes acercando cultura, deporte y pacificando las comunidades. Hoy los jóvenes están recuperando espacios públicos como nunca porque hay un gobierno que los ve y que se ha comprometido a nunca más reprimir. En el caso Ayotzinapa, por ejemplo, van más de 132 personas detenidas,
¿no? No es suficiente.
Y además se ha abierto información como nunca antes del caso.
Hay miles de jóvenes que no tienen acceso al empleo y que
sigue siendo un reto.
Permíteme, y que lamentablemente terminan viviendo horrores en los gobiernos de Morena, como Rancho Izaguirre, donde jóvenes que fueron a buscar empleo fueron reclutados por el crimen organizado. Eso está pasando ahorita en los gobiernos
así
de Morena.
Es,
perdóname,
por
y no
más
que en una cosa
del
gobierno
de Claudia Sheinbaum, llevamos
de
70,000 los grupos del narco que manejaron el Rancho Izaguirre fueron los que proliferaron durante la guerra contra el narcotráfico de
los
Felipe Calderón.
Que proliferan ¿no? ahorita
ahora
Camila
sí,
Itzel, muchas gracias Sofía y Andrea Gonzaga. Lo espero mañana, 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.